La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Una alegría estar nuevamente en contacto en esta segunda emisión semanal de Es así y punto. Ya se viene, ya se viene el 2021, estamos cerca de nuevo año y eso quiere decir que estaremos con 5 programas semanales a partir del 4 de enero, del lunes 4 de enero, y originamos 5 emisiones de Es así y punto. Hoy hablaremos de las eliminatorias sudamericanas. Se viene la tercera fecha del proceso rumbo a Qatar 2022, con 5 partidos, partidos importantes que apasionan. Uno que llama la atención, el enfrentamiento entre Colombia y Uruguay, en la caliente ciudad de Barranquilla. Vamos a analizar esta jornada eliminatoria. 2 partidos el jueves, 3 partidos el viernes. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa con Cristiano? ¿La Juve se quiere deshacer del futbolista lusitano? ¿Hace lo correcto o no hace lo correcto? ¿Puede ir al PSG? ¿Puede ir al Manchester United? ¿Puede ir al fútbol español? ¿Dónde va Cristiano Ronaldo? ¿A dónde le conviene ir a Cristiano Ronaldo? Un Cristiano que va a tener que bajar un poquito sus humos, sus pretensiones, pensando en el futuro. Vamos a hablar de lo que dijo Serginho Dest, sí, el futbolista de la selección de los Estados Unidos, el jugador del Barcelona, quien habla que Estados Unidos podría ser campeón del mundo en el 2026. Ya es el segundo, lo dijo Berhalter, aquí lo mencionamos. Ahora lo dice el propio Serginho Dest. Y más allá de analizar un poco lo que es la propia selección de Estados Unidos y su futuro, que ilusiona, pero tendrá que conseguir los resultados, vamos a hablar un poco también del tema de la localía. ¿Cuánto pesa ser local en una Copa del Mundo? ¿Cuánto influye ser local en una Copa del Mundo? ¿Es determinante para pensar en un título? Lo vamos a hablar. Vamos a leer sus mensajes, los que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que tenemos muchos mensajes que vamos a compartir con todos ustedes. Como siempre decimos, recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Hágalo, así recibe automáticamente, comúnmente a la tarde. Nosotros grabamos temprano, a la mañana, pero a la tarde ya cuando nuestros productores ponen el programa en el sistema, ya a usted les llega automáticamente. Así que a prepararse, que ya iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se viene este jueves una nueva fecha de la eliminatoria sudamericana, la tercera de este largo proceso, este duro proceso rumbo a Qatar 2022. Bolivia ante Ecuador, Argentina ante Paraguay el jueves, el viernes Colombia-Uruguay, Chile-Perú y Brasil ante Venezuela. Y comencemos con el primero de los partidos, el encuentro entre Bolivia y Ecuador. Esta Bolivia, que ya con los primeros golpes que recibió, 2 derrotas, pierde por goleada ante Brasil, pierde con Argentina en La Paz, que era una de sus armas, hasta el punto que armó 2 equipos para intentar ganarle a Argentina y sumar puntos, y terminó perdiendo ante la selección albiceleste, lo cual dejó una imagen muy pobre, hizo un solo gol contra 7 en contra, ya está último. Pero bueno, no podemos eliminar a Bolivia, por más que uno concretamente no le ve opciones de llegar al Mundial. Y boliviano tiene la esperanza y para eso tendrá que sumar contra Ecuador y no un puntito, sumar tres, le tiene que ganar a Ecuador. Justo Ecuador, que está acostumbrado a jugar en la altura porque lo hace en Quito, y un equipo de Gustavo Alfaro que dejó muy buena imagen en este arranque de las eliminatorias, porque pese a que pierde con Argentina 1-0, hizo un gran partido, una selección que recordemos que estaba debutando Gustavo Alfaro. Iba en el segundo partido a jugarle a Uruguay y le mete 4, le gana 4-2 a la selección celeste. Veo mejor posicionado Ecuador, no me extrañaría que Ecuador sume puntos 1 o 3 ante Bolivia, que se tiene que jugar, sin duda, el conjunto boliviano, que tiene que lograr sí o sí buscar puntos, si no temprano el equipo de César Farías va a empezar a despedirse de esta eliminatoria. Más allá de lo difícil que es, bueno, por lo menos siempre uno piensa que tiene que sumar para tratar de mantenerse, aunque sea cerca del quinto lugar, con alguna opción de decir estoy a 2 puntos, a 3 puntos, y en algún momento dar el zarpazo, dar el paso y lograr colarse. Pero por el camino que va a ser muy, pero muy complicado. Habrá que ver si mejora frente a Ecuador. Hasta ahora su imagen realmente fue muy pobre y Ecuador está ante una gran posibilidad de acomodarse en esta eliminatoria, porque si suma de visitante, después como local tendrá un partido durísimo frente a Colombia, que después hablaremos de ese encuentro, pero ante la posibilidad de quedar muy bien posicionado. Argentina frente a Paraguay, uno de los líderes, el equipo de Scaloni, que tiene 6 sobre 6, junto con Brasil, enfrenta a Paraguay, que el equipo de Berizzo dejó buena imagen, porque empata con Perú 2-2, pero va a Venezuela y le termina ganando. Y digo buena imagen en el sentido de que juega otra cosa, trata de jugar al fútbol, trata de manejar bien la pelota con los centrales desde atrás, algo que no era típico del fútbol paraguayo, que juega más la pelota dividida, la pelota larga. Por ahora, deja sensaciones de un conjunto bien trabajado en la mano de Berizzo. Ahora, ¿Paraguay le saldrá a jugar así a Argentina? ¿Paraguay le saldrá a proponer el partido así a Argentina? Habrá que ver. Tengo dudas. Paraguay siempre le complica a Argentina en Argentina. Siempre le complica. Más que todo con una actitud defensiva, tirado atrás, con el bloque muy cerca de su área y esperando y aprovechando algún que otra opción con espacios. Los minutos correrán en contra de Argentina, que tiene que buscar tomar el protagonismo y lo va a hacer desde el arranque. Ojo, a no engañarse, Argentina sumó 6 sobre 6, pero tampoco tuvo un desempeño formidable. Sufrió mucho contra Ecuador y contra Bolivia le ganó a un equipo boliviano muy limitado, donde la altura pareció que no pasó facturas a la selección albiceleste. Hay que ver si juega Messi, cada vez fundamental. Una cosa es Argentina con Messi, una cosa es Argentina sin Messi. Igual hubiera empezado a encontrar en otros futbolistas, como Lucas Ocampos, como en Lautaro Martínez, como en Paredes, jugadores que empiezan a consolidarse, a ser importantes en la selección. El mismo Palacios, que jugó un gran partido en La Paz, y desde ahí uno piensa que Argentina, aunque Messi no brille, aunque no juegue un partido espectacular, tienen que sacar diferencias para lograr sumar 3 puntos. Para Argentina lo ideal es que tenga una eliminatoria cómoda, y para que tenga cómoda es clave ganarla a Paraguay, porque como local siempre hay que sumar de a 3. El viernes Colombia-Uruguay, un partido que promete, realmente un partido que promete. Colombia fue uno de los ganadores de la jornada anterior porque cumplió contra Venezuela y fue a Chile y sumó un punto, 4 sobre 6. Como local decíamos, hay que sumar a 3, por lo cual tiene que ganar a Uruguay, que aparte es un rival directo, ¿eh? Son esos rivales que uno siempre los ve detrás de Argentina y de Brasil. Si se complican, pueden quedar rezagados, pueden luchar por un quinto lugar, pueden ubicarse sexto. Por lo tanto, hay que sumar desde ahora, acomodarse desde ahora en esta eliminatoria. Pero para Colombia no va a ser fácil enfrentar a Uruguay. Habrá que ver qué Uruguay vemos, porque este Uruguay de Tavares ha tratado el técnico de cambiar, de poner más gente de fútbol, con la presencia de Betancourt en el medio, que le da mucho más fútbol, con Valverde, pero tiene ausencias, una de ellas casualmente la del hombre del Real Madrid. Entonces, llega con bajas Uruguay, pero es un equipo complicado, un equipo siempre difícil, un equipo durísimo, donde la mejor versión la vamos a ver con un Uruguay que se defienda y que aproveche espacios, que juegue esos espacios que pueda dejar la selección colombiana, que es la obligada en este partido. No es un encuentro que define un clasificado, pero sí puntos claves para ambos en esta eliminatoria. Un duro partido para ambos y una prueba para ver si Colombia está para competir bien arriba en las eliminatorias. Hasta ahora cumplió con 2 rivales inferiores. Habrá que ver contra la poderosa selección uruguaya. Por Uruguay siempre es complicado. Chile enfrentará a Perú en el Clásico del Pacífico. Un partido que tiene un morbo muy especial por la rivalidad entre chilenos y peruanos que siempre ha existido. Mientras que Chile sumó un solo punto en los primeros 2 partidos, dejó una deuda pendiente y tiene que sumar, porque pierde como local 2 puntos al empatar contra Colombia y había debutado perdiendo en Uruguay. Por lo tanto, Chile está obligado a sumar puntos. Pero enfrente está Perú, que también tiene un punto. Si bien fue importante jugar como visitante y empatarle a Paraguay en Paraguay, después perdió con Brasil en casa. Lo cual ese punto se empieza a perder en su importancia cuando pierde puntos en su casa. Por lo tanto, es una selección, la peruana, que está obligada también mínimo a llevarse un punto. Y encima, el martes, juega contra Argentina, lo cual es un partido durísimo también. Tiene un calendario difícil Perú en este arranque de eliminatoria, muy difícil. Y un partido que promete. Las 2 selecciones son de jugar buen fútbol. Chile es más vertical, Chile es más de buscar mucho fútbol por fuera, con velocidad, tiene jugadores que de repente no andan muy bien, pero se potencian en la selección, como Vargas, como el propio Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, que en cada partido con la roja se terminan destacando. Y Perú tiene en Gareca un equipo muy bien trabajado en el aspecto defensivo y el aspecto ofensivo. Después, como le pasó contra Brasil, le metieron la mano y cuando el partido pintaba que era 2-2, le terminó robando los 3 puntos con la victoria, porque hay que decirlo. Terminó siendo un robo o unas decisiones injustas del árbitro bascuniana a favor de Brasil. Claro, era Brasil, parecía el Real Madrid, había que ayudarlo. Y le dieron la victoria en esos penales que solo vio Bascuñán. Pero dejó buena imagen, es que Perú juega bien al fútbol. Y no tiene figuras, no tiene buenos jugadores, pero se las ingenia para conseguir igualmente priorizar una idea colectiva, priorizar un entendimiento entre las líneas. Y eso es lo que hace Ricardo Gareca. Hace mucho que está al frente de esta selección y se lo ve en cada partido. Y después cierra la jornada con Brasil ante Venezuela, dos caras de la eliminatoria. La de Brasil con gol, con potencia en ofensiva, con ausencias, ojo, porque Casemiro no está, porque no está Coutinho, porque Neymar seguramente no va a llegar y lo van a priorizar y lo van a cuidar para el partido contra la selección de Uruguay. Igual hay una diferencia muy marcada contra esta selección venezolana, que hasta ahora no mostró absolutamente nada en este arranque, perdiendo ante Colombia y perdiendo ante Paraguay como local. Otra selección que va a estar con Bolivia ahí, navegando en los últimos lugares, con un técnico que asumió faltando poco para el comienzo de las eliminatorias, que su debut fue como técnico contra Colombia, o sea, no pudo jugar ni un solo partido amistoso por estas improvisaciones de las federaciones. Venezuela siempre se le ha sido difícil llegar a un mundial, y cuando se las cosas así, mucho peor. Acá hay una amplia diferencia. El otro día escuchaba a un jugador de la selección de Brasil y hablaba de el empate que Venezuela le sacó en la Copa América. Una cosa Copa América, otra cosa es eliminatoria. De repente Venezuela aguanta, de repente Venezuela se defiende, quizás estira el 0-0, pero a la larga es Brasil. Y Brasil como local, uno no puede pensar que no vaya a sumar 3 puntos ante la selección venezolana. Así que veremos qué pasa en esta jornada, la tercera de este proceso mundialista, donde en tan solo 2 fechas, la tabla se acomodó. Se acomodó como uno más o menos piensa que puede llegar a terminar, con Brasil y Argentina arriba, con Venezuela y Bolivia abajo, y después el resto, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, en ese orden, ubicados, que hay cierta paridad en todas estas selecciones. Vamos a ver si continúa la tendencia de los favoritos arriba y los débiles abajo. A la larga, igual, es una eliminatoria que se va a definir en las últimas fechas, que esto no se va a definir 3-4 fechas antes. Si alguno que va a obtener la clasificación, que va a obtener el pasaporte antes que culmine. Pero la mayoría va a estar hasta los últimos partidos, hasta los últimos minutos, sufriendo para llegar a Qatar. Otro paso rumbo a la Copa del Mundo. Veremos qué pasa. Y ojalá, ojalá, que por el bien del fútbol, el VAR, las protestas queden de lado. Ojalá que el VAR haga la justicia que tiene que hacer y los llorones queden de lado. No empecemos a quejarnos del VAR. Veamos el aspecto futbolístico. Porque cuando el delantero se equivoca, no lo criticamos. Pero cuando el VAR se equivoca, hacemos un escándalo terrible. Lamentable. Pero los llorones en Sudamérica están a la orden del día. Es así. Y punto. Cristiano Ronaldo va a tener que acostumbrarse a bajar su ego, a una dura realidad que le viene de aquí en más en su carrera. ¿Por qué digo esto? Porque he sabido que la Juventus quiere desprenderse del futbolista lusitano. Ya está, ya lo tuvo, ya potenció el ruido mediático que genera la presencia de Cristiano, y me refiero a esto en que venta de camisetas, en patrocinadores, en recaudación, que eso era en su momento porque ahora ya no se puede jugar con público. Entonces, hay un impacto. Si yo cuando contrato a Cristiano vendo 1000 camisetas por semana y a la semana siguiente vendo 900 y después 800 y ahora vendo normal 50 camisetas, me doy cuenta que ya ha ido bajando ese furor. Y es lógico, es entendible. Pasa con cualquiera, con Cristiano como con cualquiera. Por lo tanto, la Juve dice, ya logré sacarle el jugo a Cristiano. Ya tuve a Cristiano. Cristiano no me llevó a ganar la Champions. Sí me potenció el equipo, pero seguí ganando la liga local, el calcio, que lo venía ganando. Sin Cristiano lo venía ganando, con Cristiano lo gané. No salió goleador del calcio. Hizo una muy buena campaña, pues tuvo una muy buena campaña con una muy buena cantidad de goles, pero también estoy pagando más de 30 millones de euros por año, una altísima cifra. Entonces gasto mucho, no me potencia en proporción tanto el equipo, porque no es el futbolista diferente, es más lo que fue que el presente de Cristiano, por más que todavía le aporta mucho, pero no malentienda lo que era y lo que es Cristiano. Entonces la Juve dice, puedo desprenderme de un salario altísimo, altísimo, en una situación como esta que no es la mejor en cuanto a la economía se refiere, y a su vez puedo ganar algo, venderlo en 50, 60, 70, no sé, vender algo y recuperar parte de esos 100 millones que puse en su momento cuando se lo compré al Real Madrid. Entonces la Juve quiere desprenderse de Cristiano, sumado a que Andrea Pirlo ya empezó a darse cuenta que no es fácil Cristiano, que dentro de un vestuario es difícil armar un grupo con Cristiano. Cristiano es la figura, pero esta Juve tiene muchas figuras y tiene muchos pesos pesados. Entonces va camino a que pueden existir algunos roces, algunos inconvenientes, y bueno, algo sintió. Él dice, mejor cortar por lo sano. Total, no es un futbolista que hoy tenga 20 años y sabemos que tiene una carrera por delante. Sabemos que le queda poco, que le queda muy poco al propio Cristiano Ronaldo. De ahí esta idea de la Juve de desprenderse, lo cual es una idea muy buena, inteligente. No es que se va a debilitar futbolísticamente la Juve porque Cristiano se vaya del equipo. Al fin y al cabo tiene un plantel competitivo y va a seguir potenciando el plantel con la llegada de otros futbolistas. Al contrario, va a tener un muy buen dinero, no solo digo por la venta, sino por el dinero que se ahorra en el salario. Pero ¿qué hace Cristiano? Y hoy por hoy sabemos, y lo decía el otro día el director deportivo del PSG, Leandro, que el grupo de equipos donde puede ir a jugar Cristiano son muy pocos, son muy pocos. Vamos a analizarlo. Cristiano de por sí no va a ir a un conjunto que no compita por nada, quiere un equipo competitivo, no va a ir al Torino, no va a ir al Génova, no va a ir a jugar en un equipo que intenta mantener la categoría. No, él va a buscar llegar a un equipo que sea protagonista. Y en Italia hoy, sacando la Juve, uno lo ve jugando en el Inter o jugando en el Milan, que podrían ser los equipos que podrían estar arriba compitiendo. No va a ir ni a uno ni a otro, con la presencia de Zlatan al menos. Por lo tanto, es para descartar opción de que vaya a un conjunto de Italia. En Alemania, el único equipo que él le interesaría ir sería un Bayern Múnich, pero el Bayern no es de hacer estas contrataciones. El Bayern construye los equipos con otra mentalidad. Compra a futuro, compra a presente y a futuro. Construye los equipos de acuerdo a las necesidades. Contrata lo que necesita. Contrata a un futbolista que sabe que le da opciones en el presente y en el futuro, como recambio, como posible titular. Entonces es otra mentalidad. Y si no tiene dinero, no lo gasta. Por lo tanto, el Bayern es para descartarlo. Lo cual no hay opción hoy en el fútbol alemán, por lo menos dentro de las pretensiones de Cristiano. Lo cual también hay que descartar Italia, Alemania y hay que descartar España. Porque no va a ir ni al Barcelona y tampoco al Real Madrid. Ya pasó su etapa en el Real Madrid. Ya está. Entonces, ¿quién quiere tener a este Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Que está pasando y está intentando superar la salida del propio Cristiano, el post-Cristiano, para volver a meterlo en el vestuario. No, necesita otro tipo de futbolistas el Real Madrid, no a Cristiano Ronaldo, que posicionalmente, también hay que decirlo, necesita un futbolista más por derecha que por izquierda. Y ya Cristiano sabemos que se mueve de izquierda hacia el medio, teniendo ahí a Vinicius y teniendo ahí a Hazard. Lo cual es para descartarlo. El Barcelona no hay que ni hablarlo, no hay opción alguna. Por lo tanto, acá hay dos caminos, Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra son los únicos caminos que tiene hoy Cristiano Ronaldo. Y el PSG levanta la mano. El PSG es un equipo, porque lo dijo Leandro, que siempre están pendientes, que les encantaría. Lo dijo el otro día en un Facebook, que se tienen que dar muchas situaciones pero que no descarta la llegada de un Cristiano Ronaldo. Pero ojo, ojo, porque Cristiano Ronaldo llegar al PSG llega a qué, ¿a ser uno o a ser número dos? ¿A estar detrás de Neymar o estar delante de Neymar? Si ya Neymar tuvo problemas con Cavani, que Cavani no le llega ni a la cuarta parte de lo que fue Cristiano Ronaldo o lo que es Cristiano Ronaldo, ¿se imaginan Neymar con Cristiano? No los imagino. No los veo juntos. ¿Quién va a patear los penales? ¿Neymar o el propio Cristiano? ¿Quién va a patear los tiros libres? ¿Neymar o el propio Cristiano? Entonces es muy difícil hoy para un PSG incorporar en sus filas a un Cristiano Ronaldo. Lo mejor que tiene que hacer es armar un equipo alrededor de Neymar. Que Neymar, lo decíamos el otro día, dadas estas circunstancias, hoy pone el tema sobre la mesa y dice: me quiero en el PSG, compito en Champions, llego a primeros lugares, es candidato a Champions. Y decíamos el otro día, mi sueño de Barcelona empieza a irse, fumarse, diluirse, cuando ve la realidad del Barcelona, cuando ve la salida de Messi. Por lo tanto, hoy Neymar empieza a sonreír y sentirse cómodo en el PSG. Un Neymar que tiene 28 años, un Cristiano que tiene 36. Entonces, ¿va PSG a desprenderse de Neymar para contratar un futbolista 8 años más grande, solo para cerrar su carrera? O tiene 35 pero cumple 36 en febrero, el propio Cristiano, para ser más preciso. O sea, 7 años más. No sería buena decisión para el conjunto parisino. Aparte, cuando uno analiza futbolísticamente, hoy a Cristiano, si es que el PSG necesita un 9, necesita un delantero, tiene más opciones, tiene mayor cantidad de opciones. Si necesitara, pues igual tiene a Mbappé, y tiene Icardi, y tiene a Di María, o sea, tiene un plantel competitivo en ataque. Pero vamos a suponer que quisiera traer a Cristiano porque se le antoja, porque quiere un hombre de área, porque quiere alguien que juegue y culmine cada ataque. Si se desprende de Neymar, ¿cómo consigue otro Neymar? Y a Cristiano es fácil conseguir un 9. Puede contratar a Haaland, puede contratar a Lautaro Martínez. Tiene opciones de jugadores que no han llegado a lo que fue Cristiano, pero sí le pueden solucionar esa parte que hoy Cristiano termina siendo muy importante, que es en el área, definiendo, culminando, terminando con goles. Por lo tanto, futbolísticamente, el PSG se mete en un problema. Sería una pésima decisión desprenderse de Neymar para contratar a Cristiano. Y juntos, no los veo. Por eso tomó fuerza, por eso en las últimas horas se ha mencionado al Manchester United, y es un poco la noticia del día, como la primera opción para Cristiano Ronaldo. Claro, su representante se movió, buscó, levantó el teléfono, analizó esto que estamos analizando y se dio cuenta que todos los caminos conducen a Inglaterra. Claro, a Inglaterra, pero no al Tottenham, que no gasta en sueldos ni en incorporación lo que tendría que gastar por Cristiano. En el City tampoco, cuando sabemos que el City está apostando todas las fichas a la presencia de Lionel Messi. El Chelsea, que ya gastó lo que tenía que gastar, es una posibilidad, pero hoy no creo que lo tenga como prioridad. Por lo tanto, nos quedan pocas opciones. El Liverpool no es de contratar y contratar jugadores, es de trabajar un equipo que lo tiene muy bien trabajado. Por lo tanto, no lo veo tampoco a Cristiano en un equipo que, si no tiene plata, no gasta. Y para pagarle a Cristiano lo que Cristiano pretende, se queda con lo que ya tiene. Por lo tanto, el United es una opción para Cristiano. Es una posibilidad para Cristiano. Le digo más, si yo fuese dirigente del United, no lo contrato a Cristiano. No contrato a Cristiano Ronaldo con 35 años, sabiendo que futbolísticamente me va a potenciar, me va a hacer un ruido mediático, pero con todo lo que tengo que invertir a cambio. Un United que trata de volver a ser lo que fue, que trata de volver a colocarse en el primer mundo del fútbol, y le cuesta, y no ha podido, y ha gastado en jugadores, y han venido muy buenos técnicos, y no ha podido, y pasan las temporadas y no puede. Y lo vemos en la Premier, sí, en zona de Champions, pero lejos de un Liverpool y lejos de un Manchester City. Lo vemos en la Champions, bueno, regresó y compite y empezó bien, pero viene de perder con el conjunto turco de visitante, lo cual no da sensaciones de que es un equipo que tiene con qué para luchar por el título. Quizás le alcance, sea grande y vaya tomando cierta fuerza con el correr del torneo, pero todavía lo vemos lejos, esa posibilidad. Ese United que se comió 3 contra el Crystal Palace o que perdió 6-1 contra el Tottenham. Ese mismo Manchester United. Por eso que para construir un equipo, no hay que construirlo con jugadores que le pueden dar 1 o 2 años de fútbol. Hay que construirlo con jugadores que uno sepa que le van a dar mayor cantidad de años. Que se puede potenciar el equipo. Y el United no se estaría potenciando con la presencia de Cristiano a futuro. A presente. Presente inmediato. Ya mismo. Y después veo el resto. Cristiano no es una persona fácil. Yo valoro todo lo que ha hecho Cristiano en su carrera. Porque lo que hizo Cristiano, y lo he dicho más de una ocasión, no lo ha hecho nadie. Y no me refiero en la cancha, me refiero al esfuerzo, a la dedicación, a la mentalidad, al sacrificio. Ojalá que usted, yo y todos los que estamos aquí hubiésemos hecho la mitad de lo que hizo Cristiano. En nuestras vidas, en nuestros trabajos. Estaríamos de una manera espectacular. Él fue una persona que se obsesionó por llegar. Y por eso trabajó y luchó y se entrenó y se alimentó y descansó. Hizo todo correctamente. Lo hizo como una máquina. Y por eso llegó a donde llegó. Por eso llegó a donde llegó. Pero hoy es otra realidad. Y si fuese dirigente de United, no lo contrato. No lo contrato. Me trae un problema. Me trae un hombre difícil. Me trae un hombre complicado. Es verdad que esto me puede generar el ingreso de algunos patrocinadores. El ingreso de dinero por la venta de camisetas. Sí, es verdad. Pero también es verdad que en el vestuario estoy poniendo un inconveniente. Pues llega un momento donde Cristiano hay que sentarlo, y es difícil sentarlo. Hay inconvenientes cuando no puede jugar 90 minutos, y va a pasar, y se va a enojar cuando hay que sacarlo. Y eso no va a ser nada fácil. Ahora, el United, que muy poco inteligente ha sido para tomar decisiones en contrataciones, quizá lo llame, quizá lo contrate, quizá lo ofrezca menos si Cristiano termina aceptando. Pero vamos a ver un Cristiano, como decía en el comienzo, que va a tener que bajar sus humos, que va a tener que bajar su ego, que va a tener que aceptar competir por competir y muy posiblemente no ganar nada. Cristiano ha potenciado todos los equipos donde fue, pero tampoco es mago. Tampoco puede llegar a un equipo y de la noche a la mañana serlo campeón. Y lo cual veo a un Cristiano en el United. Sí, compitiendo por llegar a Champions, pero lejos del fútbol que practican los mejores equipos de la Premier. Y dígase un Liverpool o un Manchester City. Veo a un United con Cristiano, sí, jugando Champions, pero con pocas opciones de título. Sí, de repente se le abre el camino, gana un que otro partido y quizás llegue lejos. Pero hoy está por debajo de los grandes aspirantes a quedarse con la orejona. Por lo tanto, no va a ser fácil para Cristiano digerir esto. Competir en un equipo donde no se gane nada, donde pase una u otra temporada y no consiga títulos. Al fin y al cabo, en la Juve, en cierta manera le pasó, porque ganó el Calcio, cierto, pero perdió la final de la Copa Italia, pero quedó eliminado de la Champions. Y no se puede hacer maravillas ni magia en el fútbol, porque uno, por más que sea Cristiano o sea quien fuese, tiene que tener compañeros y un equipo sólido que lo respalde, algo que sí tuvo en el Real Madrid. Y que hoy, por ejemplo, no lo tiene en la Juve cuando hablamos de Champions. Sí, por supuesto, lo que tiene que ver a nivel local en el calcio italiano. Pero ya eso, con o sin Cristiano, lo terminaba consiguiendo. Por lo tanto, si el futuro de Cristiano está en el United, que se prepare, que baje sus egos, que baje sus humos, porque va a enfrentar una realidad que no es la que quiere enfrentar Cristiano. Pero los años pasan, a todos nos pasan factura, y a Cristiano está pasando también. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto.
Serginho Dest, el futbolista del Barcelona de España, el futbolista estadounidense, habló sobre Estados Unidos y dijo que en el 2026 tiene posibilidad de ser campeón del mundo. Un tema, por cierto, que el otro día tocamos casualmente en Jorge Ramos y su banda. Sé que ahora hay mucha gente que no nos escucha en Jorge Ramos y su banda, que no nos ve como era antes por este cambio a ESPN Plus. Pero bueno, aprovecho esos temas para abordarlo en esta emisión de Es Así Punto y por lo menos que usted no se pierda nuestra forma de pensar. Sergiño Dest habla de una generación joven, de muy buenos futbolistas, de un tema que ya toqué aquí porque algo similar dijo Berhalter, el técnico de Estados Unidos. Y es verdad que Estados Unidos hoy tiene una selección de jugadores que prometen, que ilusionan que Estados Unidos puede subir su nivel futbolístico. Pero hay que decirlo, de ahí a ser campeón del mundo, está muy, pero muy lejos. Esto habla de un desconocimiento de Sergiño Dest en lo que al fútbol se refiere. Primero decir que este crecimiento de Estados Unidos no se debe en su mayoría al trabajo de formación de equipos de la MLS. No, la mayoría no. Sí, en algún porcentaje, pero mucho menor. Casi todos son jugadores que muy jóvenes se han ido a Europa y se han formado en equipos europeos. Se han formado en diferentes conjuntos de Europa. Y así apareció Sergiño Dest, quien nació en Holanda y jugó en Holanda toda su vida. Tiene padre estadounidense. O Conrad de la Fuente, o Sargent, el 9 del Werder Bremen. Y así muchos jugadores que han estado y que hoy, claro, dejan otra imagen, porque no era fácil ver en Estados Unidos jugadores que estaban en los mejores equipos del mundo. Cruz Richard, que está en el Bayern Múnich. El caso de Weston McKennie en la Juventus. Los mencionados en el Barcelona, Sergiño Dest y Conrad de la Fuente. Bueno, ya hemos mencionado esto. Para Estados Unidos, Christian Pulisic en el Chelsea. Para Estados Unidos, es sorpresivo que hoy cuenta con jugadores en los mejores equipos del mundo. Pero eso no tiene que perder la perspectiva que Estados Unidos, primero, no tiene equipo. O sea, hay que armar un equipo. Juntar figuritas no es armar un equipo. Juntar figuritas de los mejores equipos del mundo no es tener un conjunto sólido. Hay que trabajarlo. Y estos muchachos todavía no han jugado juntos. Algunos juegan en la sub-20, algunos han jugado en la sub-17, pero hay un técnico nuevo con una idea nueva y con compañeros nuevos. Y todavía no han jugado y van recién ahora a debutar en Europa en estos dos partidos amistosos que va a jugar ante País de Gales y ante Panamá, la selección estadounidense. Ahí comenzará a dar sus primeros pasos para empezar a armar un equipo. Ahora, si el equipo si clasifica primero, que no es un trámite para Estados Unidos, ojo, y si va primero a Qatar y juega en Qatar y el equipo tiene este corte de conjunto joven y se sigue trabajando y tiene 4 años hasta el 2026, porque no juega eliminatorias, para prepararse, para foguearlo, bueno, va a llegar con un equipo interesante, va a llegar con un muy buen equipo, pero no con un conjunto que sea candidato a ser campeón del mundo. No nos engañemos que la localía en un mundial hoy prácticamente no pesa. Y lo decíamos el otro día, la última selección que fue campeona del mundo en condición de local fue Francia en 1998, lo cual de 98 al 2022 con Qatar van a pasar 24 años. Y como Qatar no va a ser campeón del mundo, tendremos que irnos a Estados Unidos 2026 y van a pasar 28 años. O sea que para el 2026, cuando Estados Unidos sueñe con ser campeón del mundo, vamos a decir, hace 28 años que una selección no fue campeona del mundo organizando su mundial. Y en el camino no solo pasó Sudáfrica, que no tenía opción, o Japón y Corea, que no tenían opciones. En el camino pasó Alemania en el 2006 y no fue campeón del mundo. Pasó Brasil en el 2014 y no fue campeón del mundo. Ahora, vamos a retroceder del 98. Vamos hacia atrás. 94, Estados Unidos no ganó su mundial. En 90, Italia no ganó su mundial y hablamos de Italia. En el 86, México no ganó su mundial. En el 82, España no ganó su mundial. Y tenemos que ir a Argentina, con la polémica incluida. Abro paréntesis, polémica incluida, cierro paréntesis. Estilo Juan Carlos Osorio. Y Argentina fue campeón del mundo en el 78. Pasaron 20 años, del 78 al 98. Si vamos hacia atrás, sí encontramos que antes influía mucho más la localía. 74, Alemania es campeón del mundo. 66, Inglaterra es campeón del mundo. Entonces, encontrábamos mayor posibilidades que local fuese campeón del mundo. En el 30, Uruguay, o en el 34, Italia. también lograban dicho campeonato del mundo. O en el 58 lo ganaba Brasil, pero Suecia llegaba a la final. Y Suecia sorprendía siendo finalista, tomando en cuenta que era el local, el anfitrión. Pero eran otras circunstancias. Pesaba más la localía por los arbitrajes, pesaba más la localía porque eran torneos más cortos, 16 equipos, eran cabeza de serie, se clasificaban, ganaban 2-3 partidos y estaban en la final. No era el proceso largo de ahora, que es mucho más prolongado, mucho más extenso. Un equipo clasificaba y llegaba a los cuartos de final. Ganaba el partido de cuarto y llegaba a semifinales. O sea, si un equipo ganaba su grupo porque era local y cuando en la próxima instancia enfrentaba al rival de cuarto de final, automáticamente se metía en las semifinales, lo cual estaba a un paso de la final. Entonces, todo eso fue cambiando. Hoy por hoy, el local no tiene el peso que tenía antes. El local ya no compite con esas ventajas. Porque, y hablo de un mundial, ojo, de un mundial. Porque el local en un evento X, si mañana Boca va a jugar contra la América de México, va a sentir jugar de visitante. Y cuando América de México juegue contra Boca, va a sentir jugar de visitante. ¿Por qué? Primero porque tiene un viaje largo, desgastante, cansador. Seguramente el fin de semana jugó en el torneo local, el domingo, viajó el lunes, y llegó el martes a la mañana, y el miércoles o el jueves es el partido. Entonces hay un desgaste lógico. Hay un cambio de clima, la pequeña altura de Ciudad de México, o si América va a la cancha de Boca, quizás el frío de Argentina, o sea, hay un cambio importante. Pero eso en un mundial no se ve, porque llegan todas las selecciones con 10, 15, 20 días de anticipación. Y cuando llega el enfrentamiento contra local, ya están aclimatados. No existe la ventaja de quiero aprovechar mi localía jugando en la altura, jugando en el calor a las 3 de la tarde. No existe eso en un mundial. Hay partidos a las 3 de la tarde y que hace calor. Pero es para los dos, no es para el que está acostumbrado porque nació en esa ciudad. Entonces todo eso se pierde. Y encima que Estados Unidos no tiene un peso como local que uno diga no, porque los hinchas asustan a los rivales. Eso se terminó en el fútbol, señores. Se terminó eso que los hinchas asustan en el fútbol. Se terminó. Y vuelvo al caso de Boca. Recuerdo Cruz Azul o Pumas jugando finales ante Boca de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. Y cómo le complicaron y cómo Cruz Azul le ganó a Boca. Es verdad, perdió en penales, pero le ganó en la cancha de Boca. Era una final de Copa Libertadores. Una cancha de Boca que reventaba. Entonces, Argentina llevó a Perú a la cancha de Boca para jugar las eliminatorias, porque no podía ganar un partido. Y no le ganó a Perú. Entonces, el peruano que estaba asustado, no estaba ni asustado en la cancha de Boca. Y digo la cancha de Boca como la cancha de River, ojo, Porque la cancha de Boca asusta más que la cancha de River. Vamos a mencionarlo de esa manera para no herir susceptibilidades. Porque la gente sabe de mi amor por River. Y digo la cancha de Boca como ejemplo porque es una de las canchas más difíciles. Oyendo al Maracaná. Miren Alemania. Alemania fue al Mineirão en Belo Horizonte y le metió 7 a Brasil. 7. Y Brasil con todo el apoyo del público y toda la gente y la torcida y los gritos. Y es apasionado el brasileño. Entonces la localía, ¿ustedes se imaginan al estadounidense gritando como grita el brasileño? Ni la décima parte. Si el estadounidense se va cuando faltan 10 minutos para que termine el primer tiempo a comprar hamburguesas y a comprar un hot dog y a tomar su cervecita y cuando llegan van 15 minutos del segundo tiempo. O sea, lo he visto, no es que me lo han contado, no es que lo vi en televisión y que alguien... He estado en estadios y lo he visto. Un día me tocó ir a los Juegos Olímpicos. Argentina-Estados Unidos. En Alabama era el partido. Los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta. Y no iba como periodista. No me habían mandado como periodista, pero no podía perderme ese partido. Yo ya estaba trabajando como periodista. Y me mandaron. Y fui con... No me mandaron. Pero tenía unos días libres. Yo transmitía a Tampa, al equipo de Tampa, Tampa Bay Mutiny, que jugaba en la MLS. Y con un amigo... Terminó el partido de Tampa, agarramos un auto y nos fuimos hasta Alabama. Creo que era Alabama la sede, si no Alabama era por ahí cerca. A ver el partido Argentina-Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Al punto que no teníamos ni entrada, ni credencial, nada. Igualmente, uno se las ingenia, tampoco me puedo mandar al frente del todo, pero logramos meternos en el estadio, nos metimos en el estadio. Y no teníamos dónde sentarnos. pero con unos amigos que nos ayudaron, y acomodando por aquí, acomodando por allá, plac, nos dieron un grupo de no sé qué, tenían todos una credencial, que no eran, no sé qué, ni qué eran, pero eran periodistas, un grupo de algo, de invitados, plac, muy gentiles ellos, igual no fue a cambio de nada, y entramos. Y entramos y con mi amigo a ver el partido, pero no teníamos dónde sentarnos, porque no teníamos entrada, solo teníamos la credencial esa. Cuando llegamos al baño, tuvimos que devolverle la credencial a esta gente, lo cual estábamos en el estadio los dos a suerte y verdad, dando vuelta por uno y por el otro buscando un asiento. Y una de las situaciones que viví fue esa, había asiento vacío por todos lados, el estadio estaba lleno, no había ninguna entrada disponible. Cuando sonó el himno no había dónde sentarse. El himno de Estados Unidos no había dónde sentarse. Y uno se paraba y se movía de aquí para allá buscando un espacio. Claro, comenzó el partido y ya la gente se estaba tomando sus cervecitas, se iban y muy cómodamente nos sentábamos, veíamos el partido. De repente venía el hombre con hamburguesas y con la cerveza. Ah, disculpe. Y nos movíamos a otro asiento. Y ni pensar cuando el partido faltaban 20 minutos para que terminara el primer tiempo. Ya a la mitad del estadio estaban tomando algo, comiendo algo. Y volvían faltando 15, 20 para el segundo tiempo. De asiento en asiento fuimos viendo todo el partido. Lo disfrutamos. Recuerdo que hasta ganó aquel equipo de Daniel Alberto Pasarela. Pero bueno, una experiencia que quería compartir. Pero independientemente de esto, el estadounidense no va a alentar a la selección pensando en un título mundial. Por lo tanto, Serginho Dest, que se ilusione en que Estados Unidos tenga una selección competitiva, porque la va a tener. Una selección que pueda llegar hasta acercarse a unas semifinales, quizás, porque también depende del camino. Estados Unidos va a tener la ventaja de ser cabeza de serie, de jugar los primeros días, de tener más días de descanso entre partido y partido. Todas las ventajas que se le da lógicas al local. El cruce que tiene de octavo quizás es accesible y se mete en cuartos, porque puede llegar a pasar que le toque un segundo de otro grupo si gana su grupo. Lo cual, ya de ser cabeza de serie, seguramente le va a evitar enfrentar una potencia. Aunque, ojo, con este tema del ranking FIFA, hoy cambian un poco las figuritas. Cambian las figuritas esto de que no son todos las potencias cabezas de serie. No es que Alemania, Francia, Brasil, Argentina, Italia son cabeza de serie. Si uno está mal en el ranking, va a ser de segunda línea y puede colocar en un grupo a Alemania y Argentina, o en un grupo a Brasil y a España. Pero bueno, independientemente de eso, para Estados Unidos no va a ser fácil. Sí, uno espera que tenga una selección competitiva, que crezca, que dé un gran paso, que pueda competir de mejor manera, pero que vaya paso a paso. Primero, que clasifique a Qatar 2022. Después que hablen de tener una buena Copa del Mundo en Qatar. No sea cosa que repitan el fracaso de hace 4 años, cuando se veían en Rusia, cuando pensaban que iban a visitar a Putin y compañía y quedaron en el camino, y se quedaron con un fracaso rotundo, producto de las malas decisiones de Jürgen Klinsmann y la pésima lectura del partido y de menospreciar un rival como lo hizo Bruce Arena contra Trinidad y Tobago, cuando tenía todo servido para clasificar y se quedaron quintos. Ni les alcanzó para el repechaje. Así que, ojo, a no estar pensando en un campeonato del mundo y de repente miran Qatar 2022 por televisión. Porque al fin y al cabo, para Estados Unidos, la próxima eliminatoria no va a ser un trámite. Pónganle la firma. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente se comunica en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. A ver, por aquí, dice el Roy. Amigos Pereira, nos han dejado en limbo a quienes en México no tenemos Disney Plus, ya que en este país aún no ha salido este servicio. Una lástima, yo lo sigo desde hace 10 años y me gusta mucho siempre mirar ese programa. Bueno, lo único que le puedo decirle es que escuche Es Así, punto, Roy. Es una muy buena opción a través del podcast. Más, hoy no puedo decirle. Quizás pronto la aplicación ESPN Plus se pueda ver también en territorio mexicano y más allá de las fronteras. José Méndez, hola, muy buenos días. Hernán, una pregunta. ¿En qué posición está la Liga Mexicana de Competencia del Mundo? No me refiero a jugadores ni a la liga. Me refiero que en el fútbol mexicano hay como 5 equipos que pueden ser campeones y se le puede ganar a cualquier equipo del fútbol mexicano. Y no sabes qué equipo va a ser campeón en el fútbol mexicano. y eso me emociona, y la liguilla. ¿O tú qué piensas? A ver, no entiendo bien la pregunta en qué posición está la liga. En competencias del mundo, si es en cuanto a liga, en cuanto a la emoción de la liga, es una liga emocionante, porque es verdad que no se sabe quién va a ganar. Cuando uno analiza un poco ligas en Latinoamérica, la mayoría tienen esa particularidad que hoy no se ve en Europa, que son ligas donde no sabemos quién va a ganar la MLS, quién va a ganar la Liga Mexicana, quién va a ganar la Liga Argentina, quién va a ganar el Campeonato Brasileño. Hay algunos donde Peñarol Nacional hace mucha diferencia en Uruguay. En Argentina lo ha hecho Boca, River le ha costado a nivel local hacer diferencias, el resto ha ganado. La Liga Mexicana está muy bien posicionada en cuanto a ese tema. Hay equipos que son siempre candidatos, pero es una liga difícil, difícil. Ahora, si la analizamos con las ligas europeas, sin duda que hay una gran ventaja. Porque las ligas europeas hoy están, la mayoría con una idea muy clara de quién va a ganar. Un claro dominio de ciertos equipos. Pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Italia. Es constante. Por ahí donde se hace mucho más interesante los campeonatos en Latinoamérica. Es cierto que los mejores jugadores están en Europa. Bueno, espero haberle respondido. Dice César, buenos días. Una pregunta, ¿se puede decir que Héctor Herrera ya se ganó un puesto de titular en el Atlético de Madrid? Y si es así, ¿qué tiene que hacer para mantenerse, para seguir siendo titular? Y tiene que jugar bien, César. Hoy no digo que se ganó un puesto como titular, hoy digo que es titular. En un equipo el Cholo Simeone es muy difícil. Aparte de una rotación constante por las competencias. Champions no tuvo pausa, la Liga. Entonces no podemos decir que es titular indiscutido. Sí que ha ganado un espacio porque juega y arranca los partidos y eso es fundamental. Igual tiene un sector del medio campo donde lo ha reforzado. Por ejemplo, llegó Torreira, que es un gran volante de recuperación. Tiene muchos jugadores en el medio el Cholo Simeone. Entonces no va a ser fácil para Herrera mantener. Hay que matarse en los entrenamientos, hay que mostrar compromiso. Con Simeone pasa que uno tiene que contagiarse de lo que él transmite, Y él tiene mucha sangre. Y es un poco lo que uno tiene que recibir de él. Orlando Salgado dice, hola Hernán, hola, saludos, gracias. Frunkiman dice, soy hincha de Cruz Azul desde la Copa Libertadores contra Boca en el 2001. Desde mi primera experiencia con Cruz Azul, me tocó verlo perder una final. No me ha tocado verlo campeón de Liga MX. Cruz Azul dominó el partido contra Pumas este pasado fin de semana. Fuimos superiores. Y como dice José del Valle, la Cruz Azuleamos en los últimos minutos. Me empieza a dar pesadillas del pasado. A mí como hincha del Cruz Azul me pesa mentalmente. La gente que me rodea, los medios, me dicen que el Cruz Azul siempre falla al último momento. Y hasta siento que yo mismo, con mis pensamientos, le echo la sal. ¿Tú crees que a los jugadores les vaya a pesar mentalmente los partidos que vienen de la liguilla, como con Pumas en los últimos momentos? Bueno, primero que no se sienta usted culpable, Frunkiman, no sé cuál es su nombre verdadero, capaz se llama así. No se sienta culpable, usted no tiene nada que ver en ese sentido. Usted no es responsable de que Cruz Azul pierda los partidos. Para nada, para nada. Sí le va a pesar a la máquina, sí le va a pesar. Le pesa por el ruido mediático, porque prenden un televisor y ven un programa donde dicen Cruz Azul, Cruz Azulió, y ahora le va a pesar la final. Ahora hay que trabajarlos mentalmente. Es el trabajo de Siboldi y el cuerpo técnico, de saber trabajarlos mentalmente, de ponerles retos a corto plazo. Y cuando se van consiguiendo esos retos, se va logrando potenciar mentalmente al futbolista. Por ejemplo, yo fuese Siboldi. Muchachos, terminó la etapa regular. Cumplimos. Miren la tabla de posiciones. Queríamos estar entre los cuatro primeros. Estamos entre los cuatro primeros. Estamos ya superando las barreras del pasado. Y algún día las va a superar Cruz Azul. Un día las va a superar. Entonces, sean potenciales desde ese punto de vista. Ahora concentrémonos en prepararnos para el partido de la liguilla, contra Monterrey, contra Tigres, contra el que fuese. Si pasa en esa instancia, potenciarlo mucho más. Le ganamos un candidato. Estamos para campeones, pero vamos por parte. O sea, ir enseñándoles el camino, ir festejando cada victoria, cada batalla ganada. hablar de la concentración, que es fundamental. Y hoy hay muchos ejercicios de concentración. Hoy se trabaja mucho la parte mental en los jugadores. Y no es solo una charla, hay ejercicios que se trabajan. Por ejemplo, un equipo que ha sido muy avanzado en eso ha sido River. Tiene una doctora, Sandra Rossi. Sandra Rossi trabaja en muchos aspectos que tienen que ver con la mente y ejercicios en toma de decisiones. ¿Y ustedes piensan que los ejercicios son picar una pelota? No, no, no. Los ejercicios son, por ejemplo, un ejercicio. Un tablero con colores y marcar los colores que sale, por ejemplo, en una lucecita. Se prende la roja, marca el rojo. Se prende la luz, el azul, marcar el azul. Bueno, son ejercicios que se trabaja la mente. ¿Por qué? Porque yo no sé si va a salir el rojo, va a salir el verde o va a salir el azul, pero tengo que rápidamente reaccionar para tocar el color rojo. Bueno, ¿por qué se trabaja de esta manera? Porque en la cancha después el futbolista está ante una situación que tiene la pelota y tiene que decidir qué va a hacer. Se la paso al puntero derecho, vamos a suponer que es el verde, se la paso al extremo por izquierda, que es el rojo, o se la paso al centro delantero, que es el amarillo. Y en décima de segundo tengo que decidir, pero el rival no sé lo que me va a hacer, si marca al lateral derecho, marca que va por derecha, marca el que va por izquierda o marca el que está en el centro. Entonces, esa decisión rápida de la mente es lo que se trabaja. Y se trabaja con ejercicios que no son, como le digo, entrenar y pegar a la pelota. Son ejercicios mentales. Le di uno simple de colores, como hay cantidad, y algunos más complejos. Eso se trabaja. Y eso es lo que tiene que trabajar Cruz Azul para potenciarse, para mejorar, pensando en la hora de la definición. Más mensajes. Rodrigo dice, en las palabras del señor del Valle, usted, Hernán, está al lado de la verdad. Gracias. En referencia a que hablé del tema de Zidane en una nota que dice, la culpa es mía porque soy entrenador y tengo que buscar la solución. Zidane lo dice, hola, bueno, algo que hablé de Zidane, entonces le agradezco por su mensaje. Alexander, saludos, excelente programa, sigue adelante y la banda debería ser el conductor, gracias. Me ha tocado ser conductor en estos días, así que bueno, me alegra. Rodolfo dice, buenos días, primero que nada felicitarlos por los 5 días de podcast que se viene. ¿Qué se viene para las eliminatorias mundialistas? Bueno, hoy hablé de las eliminatorias, así que ya le habré respondido. Saludos, profe, gracias por leer mis comentarios. Un abrazo, Rodolfo, muy amable. Alexander dice, ni en sueños. Y está la foto del podcast cuando hablé y dije, Atlético de Madrid da sensaciones de que puede pelearle al Barça y al Real Madrid. Perfecto, Alexander, se respetan, son opiniones. Para usted ni en sueños, para mí sí le va a luchar el campeonato. Chelo, buena noticia, Hernán, 5-5. Saludos de Montreal, Canadá. Saludos, la fría ciudad de Montreal, pero bonita ciudad de Montreal. Hace muchos años que estuve por ahí, recuerdo, con ese toque francés. Oscar Bosques, Hernán, buenas, muchas felicidades por conseguir los 5 programas por semana. Y claro, los que ganamos somos nosotros, tus fieles oyentes. Gracias, Oscar. Abrazo para usted también. Bueno, mensajes de la gente que se comunicó en @PereiraESPN o la cuenta de Twitter. Pereira ESPN, la cuenta de Instagram Pereira ESPN. Así que el placer de haber compartido con ustedes esta nueva emisión de Es Así, punto. El viernes estaremos ya con la culminación de 2 partidos eliminatorios, los 2 del jueves, y también, por supuesto, con la previa de los 3 encuentros del viernes. Recuerden suscribirse y mantenerse en la sintonía de Es Así y punto. Gracias a todos, un abrazo, buen resto de semana. Es Así y punto.